tarde, la doctora Manuela Borges, considero necesario aclarar que, conforme se dice en el resumen que ustedes tienen en la intervención, esta se basa en la presentación de una muy simple comunicación que no alcanza la categoría ni tiene la estructura de ponencia, y que incluso insinuamos a la dirección de los coloquios la posibilidad de no leerla, porque en realidad lo que interesaba era su publicación para que sirviera de contribución al trabajo que vamos a vivir. Así pues, voy a obsequiar a la organización con un tiempo precioso que sobrará de intervención para enriquecer el que deben disponer otros participantes, que de seguro los temas que van a tratar serán más tiempo. Porque lo que ustedes van a comprobar, la única intención ha sido llenar un vacío en el libro sobre la migración canaria del siglo XIX, que dejó constancia su autor, por no haber encontrado en el ayuntamiento de Guía el material preciso y necesario. Como su nombre indica, esto es una comunicación simple, concreta y localizada en un tema eminentemente regional canario. Simplemente, el hallazgo de un documento en el archivo municipal de Guía, de cuya ciudad soy provincia oficial, supondrá el enriquecimiento de la obra de Julio Hernández, como ustedes van a encontrar. La ponencia se llama Contribución al estudio de la emigración canaria en el siglo XIX de Julio Hernández, los que emigraron a América desde Guía de Gran Canaria entre 1850 y 1857. El excelente investigador Julio Hernández García, en su libro recientemente editado, La migración de las Islas Canarias en el siglo XIX, y al referirse al estudio migratorio de la entonces Villa de Santa María de Guía, en Gran Canaria, dice textualmente: en el caso del Ayuntamiento de Guía, las comendaticias abarcan desde 1849 a 1894, pero con amplios espacios en blanco. Que según él se refieren a 1850, 1857, una primera etapa, 1865, 1880, una. Y se pregunta Julio, ¿es que no se emigra en estos años? Para suponer que no lo creemos que sea esta la razón, sino más bien sea debido a que en estos términos municipales se refiere a aquellos ayuntamientos donde también faltan en noticia, un archivero a cargo de la documentación ha desaparecido junto a otros importantes documentos. Pues bien, el presente trabajo trata sencillamente de una contribución a dicha obra, aportando datos estadísticos concretos y ciertos que se refieren precisamente a una de las dos etapas que el investigador amigo encontró en blanco, la que va desde 1850 al 57, si bien la documentación localizada por este cronista en el archivo municipal de Guía abarca mucho más, concretamente desde 1849 a 1861. Pero esos datos ya los recoge y los contrastó Julio Hernández Cruz. La migración en la Villa de Guía. También los habitantes de la Villa de Guía, a mediados del 19, se ven abocados a la migración, un fenómeno generalizado en las Islas Canarias y que se presenta, al parecer, como única alternativa para la situación de crisis socioeconómica que afecta a la región. El propio Julio Hernández alude en su obra a estas causas, a estos factores que influyen en la migración canaria, causas generales, una que afectan a todo el país y otras singulares, que atañen singularmente a Canarias. Dejemos las causas generales que afectan a España, prohibición en nuestro país de fomentar, alentar y autorizar la emigración, para lo que se dictan normas y se publican decretos, para resumir aquellas que se refieren a las específicas de Canarias, en opinión de Hernández. Destaquemos singularmente el elevado índice demográfico, crisis agrícolas en una zona donde la agricultura constituye fundamentalmente el modo vivendi de patronos y asalariados, y dentro de esta parcela, las sequías y plagas en días particularmente tuvieron graves incidencias, siendo una de las más importantes aquella de la quiebra amarilla de 1711, que dio origen a la una tradicional y votiva fiesta conocida por las marías. Para que ustedes hagan una idea de lo grave que fue esta plaga, en la de 1811, de quiebra amarilla en día, solo en día fallecieron entre agosto y enero 267 personas, y hubo familias que en un solo día enterró hasta 7 familiares. Luego hubo otras plagas en la zona noroeste, en Gran Canaria, pero seguramente en la zona noroeste. Una muy curiosa, de cuervos y ratones, en 1835, para lo que el ayuntamiento incluso emitió un bando en el que subvencionaba las piezas que los cazadores pudieran tener para eliminar la plaga. Asimismo, la atracción que supuso para el gremio las noticias que tuvieron de otros anteriores, antiguos y recientes migraciones, donde la correspondencia que llega del otro lado del Atlántico pinta a aquellos países como la tierra de conciencia. El propio Julio Hernández hace referencia a estas cartas propagandas y a las otras misivas que empiezan a llegar primero de forma tímida y luego más abundante, en la que familiares de diversos grados sanguíneos reclaman a los hijos. Es así como se inicia y se establece en esta época la corriente migratoria desde Guía en Canarias, principalmente a Cuba en mayor escala y a otras repúblicas en menor grado. También en Guía, entre mediados del 19 y en el grado del 20, se produce el fenómeno de que rara es la familia que no ha tenido o tiene familiar en América, principalmente en Cuba. Por si fuera poco, la presencia allí de don Pedro José Gordillo, muerto unos pocos años antes, en 1844, como arcediano de la Catedral de La Habana, incide particularmente entre los guienses. Él se convierte en el mentor y protector de los paisanos que llegan allí, sin solo las bases de asentamiento socioeconómico o los que la desdicha truncó la fortuna. No se pretende en estas breves notas hacer un análisis completo de la evolución de la corriente migratoria guiense, ni tampoco pormenorizar ninguno de sus causas. Ya se ha dicho al principio que se trata simplemente de llenar ese vacío a que alude Julio Hernández y completar el magnífico cuadro de estudio que de la migración todo el archipiélago canario tiene publicado, ganador del premio Vide Clavijo 1937, convocado y editado por esta Casa de Colón. Efectivamente, entre 1850 y 1857, la emigración guiense hacia América es notoria, y lo sabemos no por el hallazgo de las comendaticias, licencias de embarque que el titular tenía en los ayuntamientos respectivos, y donde se hace constar con todo lujo de detalles datos personales suyos y las personas que le acompañan según los casos, que siguen sin aparecer, sino gracias a un cuaderno que a modo de estadillo o relación debió hacer algún inteligente y inquieto funcionario municipal de la época. No sabemos si por dictación personal, ni sabe si por disposición superior. Lo cierto es que el cuaderno ofrece el interés propio de un cuadro estadístico donde se incluye no solo el nombre de la persona que hace la solicitud, sino de los acompañantes, parentesco, y en algunos casos si se trata de hombre o mujer, mayor, joven o niño. Por supuesto que también tiene la fecha en que realiza el viaje de ida y nada dice del de vuelta, pues seguramente era cuestión que al propio funcionario dejaba de interesar. Se advierte, sin embargo, una importante laguna, incomprensible a todas luces y que hubiera constituido dato trascendente para conocer cuáles fueron, hacia dónde se dirigieron las corrientes migratorias. Nada dice del lugar de destino. empapelado entre un relato y su trascendencia, de forma genérica nos revela nota de las personas que han hecho viaje a América. Obsérvese que aquí aparece el viaje al nuevo mundo como un hecho consumado, entendiéndose que el recopilador iba notando en su estadillo, según el conocimiento y datos que debía manejar y conocer, que iba teniendo de las partidas. Divide los folios en tres apartados. En el primero pone el nombre de la persona que había pedido permiso para el viaje, la comendaticia, en suma. A continuación, el de las personas que le acompañan, en su caso, o los hay que viajan solos. Si es casado, agrega el nombre de la esposa y el número de los hijos, o expresión de otros familiares, hermanos, nietos, etc. Y finalmente, la fecha de la partida. El cuaderno comienza con la fecha del 31 de enero de 1849 y concluye con la del 13 de mayo de 1861. Entre los que piden la comendaticia, los hay casados, solteros y viudos, de uno y otro sexo, y entre los familiares, hijos, hermanos, nietos e incluso hijos adoptivos. A veces agrega al mozo soltero la referencia de que es soldado. La relación de nombre no revela nada importante, pues se trata seguramente de gente de humilde condición que van a la aventura hacia la tierra desconocida sin ninguna relación con los que hacen el viaje reclamado por esposo o padre. Me pregunto, ¿quién llamaría, por ejemplo, a doña María Medina, viuda de don Mariano Medina, que hace el viaje con sus cuatro hijos? O a don Pedro Luján Gordillo, que viaja acompañado de su mujer y apellido de Montes de Oca, con sus cuatro hijos y una cuñada, que a su vez va acompañado de un hijo de padre no conocido, curioso extremo que hace constar el funcionario, seguramente por simple curiosidad. Adviértese que de la amplia relación, solo estos dos nombres citados aparecen con el tal respetuoso y poco usual tratamiento del don en este periodo que comentamos, pues en el conjunto de la lista hay otros, pocos, eso sí, con idéntica consideración. En definitiva, ya no descanso más, entre 1850 y 1857 migran desde Santa María de Guía a América 281 personas, que por año se distribuyen 44 de 50, 50 de 51, 16 52, 51, 53, 10, 54, 16, 55, 39, 56 y 55, 57. 221 personas, repito, entre peticionarios y acompañantes. De los peticionarios, 54 eran casados, 55 solteros y 6 viudos. 99 de estas personas eran varones y 26 hembras. Aunque no sea selección expresa, los hay de todas las edades, incluidos niños pequeños. Veremos que esta introducción al estudio de Julio Hernández, la emigración canaria del siglo XIX, por lo que se refiere a los espacios en blanco repartidos y registrados por el Estado investigador y los pertenientes a la entonces Gran Canaria, a la entonces Villa del Canario del Día, le sea útil. Esta ha sido simplemente nuestra intención. Muchas gracias. Pienso que como no hay tema para Colombia, pues damos paso a... Bueno.
Si hay un señor que te dirige.
Leandro, que no es fácil encontrar en lo
perjudique de la relación de las personas que tienen alguna noticia, las que la acompañan, el número de las migraciones y cuadros estadísticos que revelan o desglosan el cuadernillo. Te digo, abarca hasta 1861, pero como Julio Hernández, respecto a ella, tiene dos espacios en blanco. Uno de ellos se refiere a este, pues, que es lo que me ha condenado, sobre todo para enriquecer, simplemente para enriquecer la obra muy importante de Julio.
¿Alguien más quiere intervenir, por favor?
Sí.
Porque no se les buscan, sino que se les encuentra, es la gran aportación que muchas veces nos encontramos y investigamos. Yo sí que quiero también felicitarlo. Ojalá todos los cronistas y las personas que están trabajando en fondos municipales se preocupen de esto, porque sería el modo de completar nuestros estudios de todos estos temas que estamos tratando ya en el área de la isla o en el área del archipiélago. Ojalá haya muchos cronistas que se dediquen y que busquen y que encuentren y que publiquen estas cosas. Y para terminar, le quiero decir que me parece haberle oído decir que la emigración empieza en Guía. No, yo le puedo decir que no hace mucho he citado señores de Guía que se van pues hacia el año 1700 y pico a Florida, que se han ido ya a Puerto Rico, que incluso han mandado, lo que decíamos ayer, han mandado imágenes para enriquecer su iglesia, que en la sección de contratación, en la parte de los bienes de difuntos, pues se encuentran también personas de Guía que dejan bienes. Es decir, no es una emigración que empieza, ha podido quedar interrumpida, como con el momento de la emancipación de América, pues se ha interrumpido durante muchos años, luego vuelve otra vez. Y esta emancipación, esta emigración se va a dirigir fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XIX hacia Cuba. Pero que es una continuación.
Sí, bueno, yo quería decir que es una migración casi masiva, porque anteriormente, efectivamente, hay bienes en la iglesia, incluso de 1500, que hay aportaciones